Tenemos ya organizado el altar para la Santa Misa, pero no es todavía el momento de la Eucaristía. La Eucaristía será la cumbre de este encuentro que tenemos. Por ahora nosotros seguimos con otra forma de acción de gracias. Ustedes saben que la Eucaristía quiere decir eso precisamente, acción de gracias. Es el agradecimiento por excelencia. Fíjate la importancia que tiene la gratitud, que la Eucaristía es gratitud. La Eucaristía es gracia y es gratitud, es nuestro agradecimiento al Señor. Y a través del agradecimiento, nosotros le estamos diciendo al Señor que recibimos el regalo, el bien que Él nos ha dado, y ese regalo no es otro que la persona de su propio Hijo, el divino y adorable Señor Jesucristo. Esa es la Eucaristía. Y con esto quiero decir que si nosotros aprendemos sobre la gratitud, aprendemos también sobre la Eucaristía. Aprender sobre la gratitud no es solo aprender cómo celebrar, cómo vivir, sino también cómo celebrar. Habíamos dejado una pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles son los amigos de la gratitud? ¿Qué ayuda a que nosotros seamos agradecidos? En este tiempo que tuvimos de descanso, he escuchado algunas de las respuestas de ustedes, y en realidad todas coinciden en que nos volvemos agradecidos cuando nos sentimos amados y cuando abrimos nuestros ojos a la verdad de Dios. Es decir, la verdad y el amor son los grandes aliados de la gratitud. La verdad y el amor. Pero vamos a hacer un par de aclaraciones sobre esto de la verdad y el amor. Resulta que hay un refrán o un dicho que reza: la verdad duele. La verdad duele. Eso puede ser cierto, hay verdades que duelen. Pero no todas las verdades son dolor. Y cuando uno piensa que la única verdad es la verdad que duele, cierra los ojos a todo lo que podría despertar agradecimiento. Voy a dar un ejemplo porque esto se entiende mejor es con ejemplos. Supongamos una pareja. Este hombre es un buen hombre, es un buen padre de familia, es un buen esposo, es una persona trabajadora, honrada, generosa. Pero tiene un defecto. Este es un hombre que le gusta beber. De modo que varias veces al año, no todas las semanas, pero varias veces al año, lamentablemente cae en la ebriedad. Y cuando se emborracha, hace el ridículo, o como decimos en algunas partes, hace el oso. Se pone cansón, se pone ridículo. Es una vergüenza para la familia. Fíjate, tenemos a una persona que es buena, una persona que es honrada, una persona que es generosa, y sin embargo una persona que tiene ese defecto, no lo ha podido vencer. Qué hermoso sería que pudiera vencerlo, pero no lo ha podido vencer. Así están las cosas. Un día, la esposa de este caballero, completamente fastidiada, saturada, porque este hombre no termina de superar ese problema, se lo encuentra, como decimos en Colombia, enguayabado, esa resaca después de beber mucho, y el hombre en medio de su mareo, su dolor de cabeza, su malestar, y la esposa le dice: esto es lo que usted es, esto es lo que usted no me dejó ver, esto es lo que usted ocultaba. Es decir, La esposa le dice: la verdad de usted es esto, volverse un guiñapo, volverse una basura. Eso es lo que usted es en verdad. Este es el hombre con el que de verdad me casé. Es decir, la persona está tomando como verdad el punto más bajo del esposo. Esta es la verdad sobre usted. Esto es lo que usted es en verdad. Ahí apareció la verdad. Este es un error grave que se comete muchísimo en la vida de familia y en la vida de pareja. Las personas subimos y bajamos. Las personas tenemos momentos muy bajos que son nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Pero nosotros también tenemos momentos altos de virtud, de coherencia, de bondad. Los seres humanos subimos y bajamos. ¿Qué error tan grande cometemos cuando tomamos el punto más bajo para decirle a una persona: eso es lo que usted es en verdad? El día que la esposa tiene un ataque violento de celos, eso es lo que usted es. Ahí sí apareció la verdad, ahí sí se quitó la máscara. Esas palabras jamás deberíamos decirlas, porque con esa expresión, ahí se quitó la máscara, lo que estamos diciendo es esto: la verdad sobre usted es lo peor. Usted sube y baja, pero lo peor de usted es la verdad sobre usted. Esa manera de pensar hace demasiado daño. Repito esa frase, cuidado con eso. La verdad sobre usted es lo peor de usted. No, esa no es la verdad. Cuando uno se acostumbra a pensar de las personas en términos de que lo peor de ellos, eso sí es la verdad de ellos, entonces la gratitud desaparece. Repito, para ser agradecidos necesitamos salir de la ignorancia, necesitamos entrar en la luz, necesitamos llegar a la verdad. Pero hay un problema con la palabra verdad, y es que estamos utilizando la palabra verdad únicamente para lo peor de las personas. El día que pillamos al hijo diciendo una mentira, entonces decimos: ahí sí se mostró usted cómo era. El día que un empleado cayó en la tentación y quiso robarse unos pesos, ahí sí mostró lo que usted era. El día en que la esposa tiene ese ataque de celos, ahí sí apareció usted como era. El día en que el esposo se emborrachó, ahí sí salió lo que usted es. Con ese lenguaje estamos diciendo que la verdad de una persona es lo peor de la persona, y eso no es cierto. Una persona humana es un ser tremendamente complejo que tiene realidades muy altas y muy bajas, y nosotros no podemos decir que lo peor es la verdad. Le voy a dar otro ejemplo. Tomemos una ciudad. En una ciudad hay lugares muy bonitos y lugares muy feos. Hay lugares muy arreglados y hay lugares muy descuidados, muy limpios y muy sucios. ¿Ustedes qué opinarían? Supongo que muchos son de aquí, de Ibagué. ¿Ustedes qué opinarían que yo, que soy un visitante que aprecia y quiere, por supuesto, mucho esta tierra, qué tal que yo de visitante me fuera al lugar más peligroso, al barrio más peligroso, más sucio de Ibagué, la calle más espantosa, y dijera: este sí es el verdadero Ibagué? Usted diría: ¿pero por qué? ¿Por qué va a decir eso? Lamentablemente tenemos ese problema en ese barrio o en ese lugar, pero eso no es todo Ibagué. Y eso es lo que nosotros le hacemos a las personas. Nosotros le buscamos el barrio más sucio, el momento más vergonzoso, el punto más bajo, y decimos, esto es lo que usted es. Ese es un ejercicio satánico. Resulta que la palabra Satanás o Satán significa el que acusa, el acusador. Cuando uno se concentra en lo negativo de las personas, cuando uno busca la calle más sucia de Ibagué para decir esto es Ibagué, cuando uno busca el momento más vergonzoso de una persona para decir aquí sí se quitó la máscara, uno está siendo un Satanás. Porque Satanás es eso. Satanás es el que busca por dónde acusar. Y el adversario, victorioso adversario de Satanás, se llama el Paráclito. Paráclito quiere decir advocatus en latín, es el abogado en español. El Paráclito y el Satanás, el Satanás es el acusador. El Paráclito es el que defiende. El espíritu Paráclito es el espíritu que está a nuestro lado defendiendo nuestra causa. Y hay algo muy hermoso que nos cuenta la carta a los Hebreos. Que Jesucristo nuestro Señor está intercediendo por nosotros. De modo, mis amigos, que démonos cuenta el uso tan peligroso que tiene la palabra verdad. Cuando uno dice muchas veces la verdad duele, entonces uno se acostumbra a pensar que solo lo que duele es verdad, y eso es falso. Para los que están tomando notas, los demás tienen una memoria prodigiosa. Repito, cuando uno dice demasiadas veces que la verdad duele, empieza a pensar que solo el dolor es verdad. Y eso no es cierto. Pero este error lo cometen continuamente las parejas. Por ejemplo, un muchacho muy cariñoso con su amiga, con su novia, muchos detalles, muchas tarjetas. Supongo que hay personas a las que les gustan los chocolates, entonces unos chocolates, una serenata, todas esas cosas que hacen parte del proceso de conquista. De pronto un día, este mismo caballero tiene una gravísima equivocación con ella, se pone grosero y le dice, no se vaya usted a meter en mi plata, porque yo con mi plata hago lo que se me da la gana. Claro, es un lenguaje agresivo, es un lenguaje soberbio, es un lenguaje que jamás debería haber utilizado con su amada, pero él lo utilizó. Y entonces él se equivocó, pero ella comete otro error que yo no sé si es peor. Entonces dice ella, claro, entonces era mentira todo lo que me dio antes. Entonces eran mentira los chocolates, entonces eran mentira las tarjetas, entonces era mentira todo. Cuando ella habla de esa manera, ¿qué está queriendo decir? Está diciendo lo mismo que yo dije de Ibagué. Ella busca el barrio más sucio, la alcantarilla más apestosa, el lugar más peligroso de Ibagué, y dice, este es el verdadero Ibagué. Todos los demás, las avenidas, los monumentos, los edificios, todo eso es mentira. La verdad es esta cloaca apestosa, este es el verdadero Ibagué. Yo estoy seguro que ustedes me dirían, no insulte nuestra ciudad, padre, no insulte, respete. Eso no es cierto, padre. Y ustedes tendrían razón. Y yo estaría cometiendo una gravísima injusticia si me fuera a la alcantarilla más sucia de Ibagué y dijera, este es el verdadero Ibagué, todo lo demás es pura pantomima, eso es pura fachada. La verdad de Ibagué es esta porquería. Pero eso es lo que nosotros le hacemos a la gente. Buscamos el momento peor y decimos, esa es la verdad. Y decimos, y todo lo demás era mentira, y todo lo demás era máscara, y todo lo demás era pantomima. Es un error muy grave. Por supuesto, ese error que es satánico, ya dije, es satánico. Ese error destruye la posibilidad del perdón. Porque una vez que uno cree que ya conoce a la otra persona, una vez que uno cree que ya los conoce, entonces dice, no, pero si ya apareció la verdad de él, yo ya sé quién es él. Yo ya sé qué es lo que quiere en realidad. Y entonces ya uno descarta a la otra persona. La descarta, ¿por qué? Porque cree que ya la conoce. Y cree que ya la conoce, ¿por qué? Porque ya buscó el momento peor, el lugar más sucio y dijo, esta es la verdad. Resumen. La verdad nos puede llevar a la gratitud. Y la verdad es necesaria para la gratitud. Pero la verdad completa. Y la verdad completa no consiste en buscar el peor momento, el peor lugar, la peor escena para decir esta es la verdad sobre esta persona. Eso hace muchísimo daño. Entonces, para cultivar la gratitud, ¿qué necesitamos? Para cultivar la gratitud necesitamos buscar en todo lo que la persona es. Y para ser agradecidos con la vida y para ser agradecidos con Dios, tenemos que buscar en todo lo que nosotros somos. Acuérdate, la vida sube y baja. Entonces uno se encuentra personas que tienen una memoria potentísima para todo lo malo que les sucede. Todo lo malo que les sucede. Es que yo me acuerdo, padre, cuando yo tenía 5 años y medio me caí del triciclo. Fue la primera de muchas caídas. Luego me caí de los patines, luego me caí de la bicicleta, luego me caí del zarzo. Hay gente que tiene una memoria tremenda para todo lo malo que le sucede y lo vive contando y lo vive repitiendo. Es que yo he sido muy de malas, muy, muy de malas. Es que a mí me han pasado tantas cosas, yo no sé, es que para mí todo lo mío, no sé, todo me sale mal. Cuando una persona habla así y empieza a contar las cosas que cuenta son verdad. Efectivamente, cuando tenía 5 años y medio, se estutanó, se dio su golpazo, ¿cierto? Quedó un pedazo de él untado en una de las calles de Ibagué. Sí, eso nadie niega, que se dio su golpazo, se lo dio. Los accidentes, el desempleo, los problemas. Pero acuérdate lo que dicen en las películas cuando llevan a una persona al jurado. Jura decir la verdad. ¿Qué más dicen? Y le faltó una. Toda la verdad. Como ustedes no dijeron esa frase, los veo mal. Los veo mal. Jura decir la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Eso sí es completo. Se lo repito. La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. En el caso de la persona que vive contando sus historias tristes, es que a mí me pasan muchas cosas, muchas cosas. Esa persona está cumpliendo con contar la verdad y además no cuenta nada más que la verdad. ¿Pero qué parte le está faltando? Contar toda la verdad. Porque son tres: la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En la cultura norteamericana existe una fiesta, una celebración nacional que es muy famosa, que se llama el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias. Y el lema para el Día de Acción de Gracias es: cuenta tus bendiciones, haz la cuenta de tus bendiciones. Count your blessings. Cuenta tus bendiciones, haz la cuenta. Entonces, ¿cuál es el error que uno comete y por el cual uno se vuelve amargado, envidioso, depresivo y todos los demás males que trae la ingratitud? Que uno cuenta la verdad, uno cuenta nada más que la verdad, pero no cuenta toda la verdad. Contar toda la verdad es llevar uno cuentas de cuando las cosas salen bien y de cuando las cosas salen mal. Voy a dar dos ejemplos, uno muy trivial y otro un poco más trascendente. ¿Por qué llegó tarde al encuentro? Pues figúrese, tan de malas, esa frase uno tiene que destruirla del vocabulario. Las personas que dicen tan de malas están atrayendo sobre su vida las cosas malas. Figúrese, tan de malas. Yo iba saliendo al paradero y vi que venía el bus, supongamos que es un bus, y corrí, oiga, y el bendito chofer me vio, pero el tipo no se le dio la gana y siguió, me voy tirado. Tan de malas. Bueno, vamos a examinar su historia, caballero. Usted llegó tarde porque no alcanzó ese bus. Ahora déjeme, yo le hago una pregunta. ¿Usted normalmente cuando tiene un compromiso sale con buen tiempo o sale con el tiempo apenas justo? No, yo salgo casi siempre, pues para ser franco, salgo con el tiempo muy, muy justo. Bueno. Entonces ya la culpa parece que no la tiene solo el chofer, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Le ha pasado alguna vez que usted vea que va llegando el bus y que usted corra y lo alcance justo, justo a tiempo? Sí, claro, me ha pasado muchas veces. ¿Usted diría que le ha pasado más veces que alcanza a llegar o que no alcanza a llegar? No, me ha pasado más veces que alcanzo a llegar, sino que el chofer de hoy fue un desgraciado, que el tipo no me esperó. Entonces, fíjate, vamos a aplicar el principio que dijimos: contar la verdad. ¿Qué más? Toda la verdad, nada más que la verdad. Cuando decimos contar toda la verdad, fíjate que ya aparecieron dos elementos interesantes. Esta es una persona irresponsable que se fía de la suerte para el buen resultado de su empeño. Es decir, usted está poniendo la suerte como un elemento indispensable para que las cosas le salgan bien. Es decir, usted está tomando riesgos todo el tiempo. Cuando usted está tomando riesgos todo el tiempo, pues es lo mismo que cuando va mucho el cántaro a la fuente. ¿Qué le pasa? Al fin se rompe. El cántaro que va a la fuente está tomando un riesgo. Se supone que los cántaros, por lo menos esos de barro, son especialmente débiles. Subir un cántaro de un pozo, por ejemplo, es una cosa difícil, porque si el cántaro hace esta operación contra la pared del pozo, ahí se acabó. Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Entonces, la verdad que usted no se ha contado es que usted es un irresponsable que se fía de la suerte para que las cosas le salgan bien. Y luego se queja de que salieron mal. Pero estadísticamente, si usted le está apuntando a este punto, estadísticamente, unos disparos van a caer a la izquierda y otros disparos a la derecha. Algunas veces usted va a alcanzar y otras veces no va a alcanzar. Entonces deje de decir que la culpa es del chofer, deje de decir que la culpa es de la suerte. El primer responsable de lo que le ha sucedido es usted mismo, caballero. Usted no está contando toda la verdad. Segundo, usted mismo admite que muchas veces ha logrado, corriendo, ¡ay! En el último aliento alcanzó el bus. Muchas veces sí. ¿Por qué no hace cuentas de las veces que sí ha alcanzado? Ese es el punto. Cuente toda la verdad. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar a una persona, o cuando vayamos a analizar nuestra propia vida, hay que contar toda la verdad. Toda la verdad es lo que me ha salido mal, pero también todo lo que me ha salido bien. ¿Cuántas cosas me han salido bien en la vida? Contar toda la verdad significa que hay recursos que no he tenido, pero también hay muchísimos recursos que sí he tenido. Y esto lo ve uno especialmente cuando conoce personas que tienen grandes limitaciones y que sin embargo hacen maravillas. Ayer estaba viendo en internet un video de un señor que es campeón de natación y le falta un brazo. Cuando uno se encuentra con una persona así, o sea, yo no me imagino lo que es nadar con un solo brazo. Este hombre nada, y no solo nada, sino que ha desarrollado una velocidad prodigiosa y en su categoría es campeón. Ustedes deben haber visto también en internet o en televisión el testimonio de un hombre que toca la guitarra con los pies. ¿Han visto a ese señor? Hay incluso un video impresionante donde el Papa Juan Pablo II llora viendo a este señor. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona que aprende a tocar la guitarra con los pies, y uno se da cuenta que uno por pereza, por descuido, por lo que sea, no ha desarrollado los propios talentos, uno se da cuenta que la vida no es asunto simplemente de suerte, sino que muchas veces la vida es cómo juega uno sus cartas, las cartas que la vida le dio. Si tú te concentras en lo que no tienes, no llegas. Si tú te concentras en lo que sí tienes, sí llegas. Uno se puede concentrar en lo que no tiene. Eso es lo que hace la gente que habla de su mala suerte. Ay, es que yo he sido como tan de malas, tan de malas, tan de malas. Pero yo lo veo bien de las piernas. Sí, pero esas piernas, ¿eso para qué? Eso es de malas, he sido yo con esas piernas. Pero si usted tiene buena salud, sí, pero ¿de qué me ha servido? De nada, de malas he sido yo. Tú puedes concentrarte en lo que no tienes. Puedes concentrarte en lo que te ha salido mal. Puedes concentrarte en las debilidades o puedes concentrarte en las fortalezas, en lo que sí tienes y en lo que puede salir bien. Y muchas veces uno se admira de lo que alcanzan otras personas. Hay una gran cantante, grande según los estándares de este mundo. Otra cosa es que le guste a todo el mundo, que nos guste a todos. Estoy hablando de Shakira, por supuesto. Personalmente a mí como cantante, como persona, hay cosas que le admiro. Como cantante a mí ella no me gusta. Pero quiero destacar un hecho que ya ustedes lo han oído. ¿Ustedes saben que Shakira fue rechazada en el coro del colegio? Fue rechazada. Ella hubiera podido decir tan de malas, no, ahí estoy a esa, ahí estoy pintada, yo no sirvo para nada. No, búsqueme ahí un rincón para yo enterrarme y acabar con esta puerca vida que no ha servido. Ella ha podido hacer eso, pero no hizo eso. ¿Y Shakira es hoy quién es? ¿Significa que ese es un gran modelo de vida cristiana? Yo no sé, yo no me meto en eso. Sí me parece que tiene cosas como persona que son maravillosas. En particular su ayuda a muchos niños pobres en el Atlántico, su fundación Pies Descalzos. Tiene cosas muy interesantes Shakira. Repito, como cantante no es mi tipo de cantante. Pero aquí estoy destacando el caso de Shakira para decir que hay personas que toman una negativa y toman un problema como el final de la historia. No, ya, me rechazaron en el coro. No sirvo, no sirvo para nada. No queda más para mí. La muerte me espera. Eso hay gente que lo hace. O hay otras personas que dicen, yo tengo limitaciones como otros tienen limitaciones. Claro, todos tenemos limitaciones. Y uno tiene que aprender a jugar las cartas que tiene. Todos tenemos limitaciones, todos. Pero tú puedes dedicar tu tiempo únicamente a ver una y otra vez tus limitaciones.
Ay, yo soy limitado en esto, no puedo esto, esto me salió mal, en esto fracasé, aquí me cerraron la puerta. Yo soy muy de malas, realmente soy muy de malas.
Ay, y ahí se puede enterrar uno. Por eso, para vivir en la gratitud se necesita la verdad. ¿Qué más? Toda la verdad. Y toda la verdad es todo lo que yo puedo y que no he empezado a poner a trabajar por Dios. Una cosa que a mí me duele, es la cantidad de gente que tiene talentos dormidos, que no ha empezado a explotarlos. Y Jesús nos enseñó en una parábola que se llama la parábola de los talentos, que uno tiene que poner a trabajar lo que Dios le ha dado. ¿Cuántas personas, incluyendo esas que se suicidan? Esta mañana hablábamos del doloroso caso de otro suicidio de una joven. ¿Cuántas personas terminan su vida sin siquiera empezar a cultivar dones que tenían? Esa persona, por ejemplo, que se suicidó, tenía una gran capacidad para los idiomas. ¿Por qué se mutiló esa flor preciosa? Si tú tienes capacidad para los idiomas, esa es una de las riquezas más grandes hoy en el mundo. Una persona que pueda hablar siquiera 2, 3 idiomas, maravilloso. Una persona que tenga capacidad artística, maravilloso. Una persona que tenga talento para la ciencia, hermosísimo. Una persona que tenga capacidad de comunicación, de publicidad, muy necesario hoy. ¿Qué pasa con tus talentos? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros no contamos toda la verdad. Y toda la verdad es: haz la lista de tus talentos. Si tú te concentras en que es que yo tengo unas tentaciones, no sé, a mí las tentaciones, y las tentaciones, pues sí, tiene tentaciones, como todos tenemos tentaciones. Y hay gente que se obsesiona con eso, hasta llegar al punto de la locura. Por eso fue un señor donde el psiquiatra y le dijo: doctor, yo siento que soy una gallina. Y el doctor, pues así con un poco de paciencia, le dice: ¿y desde cuándo tiene ese problema? Desde huevo, doctor. Hay gente que se obsesiona, usted se puede obsesionar y fija su atención solo en algo y se queda en eso y entierra su vida y se sepulta. O usted puede empezar a cultivar lo que tiene. Dice nuestra querida amiga Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia: el que cultiva la propia viña, ese se vuelve útil a los ojos de Dios. Tienes que cultivar lo tuyo. Criticar lo de los demás, lamentarte por lo que no tienes, no sirve de nada. Cultiva lo que sí tienes. Cultiva lo que sí tienes, esa es tu verdad. Vamos a terminar esta mañana de retiro, de reflexión, con algunas sugerencias prácticas para crecer en la gratitud. Ya sabemos cuáles son los bienes de la gratitud. Ya sabemos de qué cosas nos puede salvar la gratitud. ¿Cómo cultivarla? Sugerencias prácticas. Y cuando digo prácticas es que toca ponerlas en práctica. No son ideas, son cosas que hay que hacer. A medida que uno va avanzando en la edad, como yo, que ya pues, o sea, yo soy del siglo pasado, esa es la realidad. Aquí muchos somos del siglo pasado, pero mire, esa niña no es del siglo pasado. Por allá hay otra, ¿dónde estaba? Dulce María tampoco es del siglo pasado. Mi sobrina, en cambio, sí clasificó para el siglo pasado, es de 1999. Bueno, sugerencias prácticas. Primera, hombre, sigámosle el ejemplo a los tales gringos esos. Cuenta tus bendiciones. Sugerencias prácticas. Entonces, lo primero es, de veras, haz una lista de cosas para agradecerle a Dios, una lista. Y te vas a concentrar en lo que puedes agradecer. Segunda, otra lista, O mejor que lista, un conteo. ¿Cuál conteo? Toma un día cualquiera de la semana entrante. Cuando predicamos esto, nos encontramos en un domingo. Escoge en este momento algún día de la semana entrante. Miércoles, jueves, martes, el día que tú quieras. Ese día lo escoges hoy. Y cuando llegue ese día, tú vas a vivir tu día normalmente, pero como si tuvieras una camarita que te va siguiendo. Ponle cuidado. Y esa camarita se activa cada vez que tú dices la palabra gracias. Y al final del día, vas a contar cuántas veces dijiste la palabra gracias. Gracias. A todo el mundo. El famoso conductor de bus, ¿te acuerdas que era disque mala persona? ¿No? La persona que sirve un café, la persona que está en tu casa, hasta ese gracias que quizás puede suceder en la noche según lo que explicamos al principio. Tienes que contar todos esos agradecimientos, todos los gracias. Estoy viendo, ¿no? Bueno, haces la cuenta, te vas a sorprender de dos cosas. Primero, la cantidad de gente a la que uno jamás le dice gracias. Sobre todo personas humildes. Sobre todo personas que trabajan o están junto a nosotros. Y segundo, te va a llamar la atención el número tan pequeño de agradecimientos que tú das. Tercera parte, tercer ejercicio. Hazte el propósito. Yo sé que esto es escuelero, como decimos en Colombia. Esto es escuelero. Pero es que si uno no desciende a las cosas concretas, nunca mejora. Tercero, hazte el propósito de duplicar ese número. Muchas personas cuando hacen el ejercicio se dan cuenta de que dicen la palabra gracias menos de 10 veces en el día. Menos de 10 veces. Duplica ese número, hazte el propósito, voy a decir por lo menos 20 gracias el día de mañana. Hazte ese propósito. Voy a agradecer. Y uno se siente un poco tonto al principio, pero luego se da cuenta que eso tiene un tremendo significado y entonces uno va agradeciendo. Voy a duplicar ese número, voy a decir ese gracias muchas más veces. Cuarto ejercicio. Mire, repitamos los ejercicios. El primero, contar las bendiciones. El segundo, contar la palabra gracias. El tercero, duplicar el número de agradecimientos que se dan. Cuarto ejercicio. Una forma muy hermosa de agradecer es elogiar, estimular. Haz la lista de las personas que en un día cualquiera de tu vida reciben una palabra de estímulo tuya. Te va a sorprender lo pequeño, lo estrecho que es tu círculo. A duras penas uno medio le dice algo a la familia y quizás a un compañero de trabajo, quizás a algún vecino. Somos increíblemente egoístas, somos increíblemente mezquinos cuando se trata de elogios. Gastamos nuestros elogios como si fueran monedas de oro puro que nos cuesta trabajo soltar. ¡Coja su moneda, pues! Nos cuesta un trabajo decirle a la persona, lo hiciste bien. ¡Qué trabajo que nos cuesta! Y por eso nuestra mente, nuestro cerebro está como programado para buscar lo malo, para criticar, morder, despedazar, comer del muerto. Pero es por eso, porque no nos hemos acostumbrado a reprogramar nuestro cerebro. Hay que reprogramar el cerebro para que descubra lo bueno. Hay que reprogramar el cerebro para elogiar, para animar, para impulsar. Nosotros tenemos el cerebro programado para criticar, para murmurar, para envidiar. Pero no caemos en cuenta que un cerebro programado para murmurar, para criticar, para denigrar, es un cerebro cerrado a la gratitud. Y el cerebro cerrado a la gratitud está abierto a la amargura y a la esterilidad. Así que el primero que sale perdiendo con esa gana de estar buscando con qué criticar, el primero que pierde eres tú mismo. Tienes que reprogramar tu cerebro. Y por eso está este ejercicio. Haz la lista, lista, ojalá escrita, haz la lista. Personas a las que yo les he dado una palabra de ánimo. Es impresionante. Es muy doloroso también. Hay papás que ni siquiera los propios hijos. Y eso crea unos vacíos espantosos, espantosos. Hay gente que tiene que decir, yo nunca recibí de mi papá una muestra de cariño. A mi papá nunca le gustó nada de lo que yo hacía. Si yo me equivocaba, ahí estaba él de primero. La embarró otra vez, más cuidado, pendejo. Para eso sí está el papá. ¿Hizo bien las cosas? Silencio. ¿La hizo mal? Ataque, humillación, insulto. ¿La hizo bien? Callado la boca. Hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es tratar a un ser humano como si fuera un animal de carga. Así tratan muchos papás a sus hijos y a sus hijas. Y los daños que se siguen de esta manera de tratar a los hijos son muy terribles, muy terribles. Hablemos únicamente del caso de las jóvenes porque no tenemos ya demasiado tiempo. Hablemos del caso de las jóvenes. Resulta que una jovencita que no encuentra cariño, apoyo, estímulo, que no encuentra ánimo en el papá, no se siente amada por el papá, y eso es gravísimo. La falta de amor paterno en las mujeres jóvenes es gravísima. ¿Por qué? Porque resulta que el amor paterno en esa edad tan tierna de la mujer es el que le permite a ella elaborar en su cuerpo, en su mente, en su cerebro, en su corazón, elaborar la diferencia entre ser amada y ser deseada. El amor paterno en la edad tierna de la infancia y de la juventud hace que la mujer conozca qué significa amor sin deseo. Y eso es muy importante para que luego pueda distinguir qué es deseo sin amor. El que no ha conocido el amor sin deseo, luego tampoco sabe distinguir el deseo sin amor. Entonces no se dan cuenta estos papás ogros que jamás tienen una palabra de ánimo para sus hijos, que jamás tienen un elogio, no se dan cuenta que están preparando el desastre existencial, el desastre total de sus hijas. ¿Por qué? Porque esa hija de todas maneras necesita amor y empieza a buscar ese amor en cualquier otra parte, pero ella no sabe distinguir lo que es amor de lo que es deseo. Entonces pronto esa mujer va a ser objeto de chantaje, el chantaje al que suelen someter los noviecitos, los cuales vienen de sus propios traumas, porque eso sí, hay una ley especial en la vida, que es que los traumatizados les gustan a las traumatizadas y viceversa. ¿Tienen un imán los traumatizados y las traumatizadas? Esos experimentos se han hecho. En universidades norteamericanas han hecho ese experimento. Pongamos a este traumatizado en esta esquina del salón y pongamos a la traumatizada en la otra esquina del salón. Y como si hubiera un imán, van moviéndose, ¡pum!, se encontraron. Traumatizados y traumatizadas tienen un imán fantástico para atraerse. Entonces esta muchachita, falta de cariño, falta de distinción entre lo que es amor y deseo, se encuentra con un muchachito que no tiene ninguna identidad sexual y que cree que su manera de afirmarse como hombre es conquistando mujeres, porque el pobre tipo tampoco sabe que ser varón es otra cosa. Entonces el traumatizado del pueblo se encontró con la traumatizada del pueblo. ¿Qué podrá salir de ahí? Un trauma. Entonces así nacen niños, ¿no? ¿Y usted cómo se llama? Trauma Pérez, mucho gusto. Claro, ¿qué niño puede nacer de ahí? El traumatizado del pueblo que no sabe lo que es ser hombre y que cree que ser hombre es ejercer su sexualidad, se encuentra con la traumatizada que no sabe qué es amor. Y entonces entre los dos sucede el chantaje. El caballero normalmente se da cuenta, esta quiere bastante cariño, yo quiero bastante sexo, está hecho el negocio, ¿cierto? Está hecho el negocio. Y ese es el chantaje que le hacen a las muchachas. te daré cariño, pero tú pagarás en especie. ¿Eh? Y eso es muy complicado, así es muy doloroso. Entonces volvamos a nuestros ejercicios. Por eso hay que hacer el ejercicio. ¿Yo a qué personas animo? ¿Yo a qué personas elogio? ¿A cuáles? Eso es muy importante hacerlo. Quinto ejercicio. Con ese aparato llamado teléfono hay que hacer un ejercicio también. ¿Cuál es el ejercicio? Cuando la próxima persona, usualmente una vecina o amiga, aunque yo no sé si la palabra amiga se debería utilizar ahí, le venga a echar historias de otra persona, usted va a reaccionar como verdadero cristiano y católico. Supongamos que usted contesta el teléfono. Sí, a la orden. Hola, no, y empieza la conversación, y a lo largo de la conversación, y figúrate, imagínate lo que me contaron. No, es que salió esto y apareció, y empiezan las historias. Apenas, óyeme lo que te estoy diciendo, apenas se oiga la primera crítica a una persona que no esté presente, y no va a estar presente porque están hablando por teléfono, a menos que sea conferencia telefónica. Apenas salga la primera crítica, tú le dices, mira, yo te voy a proponer una cosa. Vamos a aprovechar este tiempo. No, no, pero déjame te cuento. No, 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 es que no quiero que me cuentes. Vamos a aprovechar este tiempo rezando. Vamos a rezar. Estamos aquí por teléfono, vamos a rezar. Recemos una decena del rosario por esa doña Pancracia, la que me estabas diciendo, con la que estabas criticando. Vamos a rezar una decena del rosario por Pancracia. El rosario es muy efectivo. Con el rosario se ha logrado vencer hasta los testigos de Jehová. Rosario es muy efectivo. Yo me acuerdo una vecina mía que hacía eso con los testigos de Jehová. Llegaban allá los testigos de Jehová con su historia, que vengo aquí a ofrecerle la atalaya, que vengo aquí, todas esas historias de ellos que tienen un cuento que lo van cambiando cada cierto tiempo, que los problemas que hay en el mundo, que no sé qué. Y entonces decía ella, bueno, claro, muy bien, pero como ustedes llegaron a la hora de mi rosario, tenga la bondad, siéntense, vamos a rezar el rosario. Y ellos rezaban el rosario, se quedaban callados ahí, echaban su rollo. ¿Cuándo volvemos? No, cuando quieran. Volvían, otro rosario. Al tercer rosario, se acabó el proceso de conversión a los testigos de Jehová. El rosario es poderoso. Lo mismo hay que aplicar aquí. Toda vecina murmurona tiene que encontrarse con una muralla de rosarios. Mira que es que te tengo una historia, mira, hoy sí te tengo un banquete, mira, te tengo la historia sobre Pancracia, la historia sobre Filomena y la historia sobre Hipatia. Pues esas son tres decenas del rosario, empecemos a ver. Le puedo asegurar yo que al cabo de tres rosarios usted tiene controlada a esa vecina. Usted sabe que las vecinas hay que tenerlas a raya ahí. Controlada la vecina. Arreglado el problema. Fíjense que son consejos prácticos. Usted no tiene que sermonear a la persona, simplemente le dice, mire, ya que me vas a hablar de esa persona y que ella tiene tanta necesidad, vamos a rezar por ella. Pero es que figúrese que es que además el párroco, a mí me parece que ese padre, que menos de un sacerdote menos, vamos a rezar por ese padre. Y como es sacerdote, toca el rosario completo, por la señal de la Santa Cruz. Te tiene que ir empezando. Al cabo de tres o cuatro rosarios, la otra persona entiende, realmente no voy a lograr nada. Destierren ustedes la murmuración de sus vidas. Destiérrenla. Destierren el chisme de su vida. Usted tiene que pensar que cualquier chisme que entra a su casa es como una rata que no va a detenerse hasta que haga un daño. ¿Usted cuándo ha visto una rata que no haga un daño? La rata algo infectó, algo ensució, algo mordió, algo rompió. Si usted deja entrar un chisme a su casa, dejó entrar una rata. Y si usted deja entrar una rata, algún daño le va a hacer en la casa. Usted no puede permitir que entre un chisme a su casa, jamás. Murmuración lejos de mi casa. Yo lo que hago es rezar por la gente. Y así, a base de rosarios por aquí, rosarios por allá, destierra uno la murmuración. Y se acabó el problema con la vecina. solucionado el problema con la vecina. Siguiente consejo, que creo que es como el número 6 o 7. Consejo número 6. Ayúdese con los salmos. Mis salmos favoritos de acción de gracias son los últimos de la Biblia. Empezando por el 145. Tome usted los salmos de agradecimiento y alabanza que se encuentran en 145, 146, 147, 148, 149 y... ¿Por qué no decimos 151? Porque no hay Salmo 151. Entonces, sugerencia, tome usted los salmos. Tome usted la palabra de Dios. 45, 6, 7, 8, 9, 50. Ahí están. Como para los días de entre semana, de lunes a sábado. El domingo, su Eucaristía, su acción de gracias. Los salmos, ayúdese, ayúdese. Son salmos preciosos de alabanza y de acción de gracias. Y nuestra última recomendación. Recuerde que en la oración no solamente hay que pedir, hay que dar las gracias. Especialmente en la Eucaristía. Cualquier Eucaristía a la que usted vaya a participar, piense, ¿yo qué le voy a agradecer a Dios en esta Santa Misa?